Ah, no estamos grabando. Bien. Empezamos la tutoría. El último día me metí un sprint intentando acabar la restauración. No fue posible, porque ya os comenté que el vídeo aguanta durante 2 horas y a partir de 2 horas se desconecta. Entonces, por lo tanto, nos cogió. Se desconectó justo cuando estaba explicando lo esencial que es el sistema de turno de partidos y cómo funciona este turno. Por lo tanto, hoy vamos a empezar explicando en qué consiste este turno de partido. Ya explicamos el último día que básicamente se basaba en la alternancia de dos grandes partidos. Unos partidos que de cierta forma van a, podemos decir, que a aglutinar a buena parte del liberalismo anterior. Por un lado, el partido conservador y por otro lado, el partido liberal, con dos líderes muy claros. Será importante que tienen dos líderes muy claros y indiscutibles. Por un lado, el Partido Conservador, Cánovas del Castillo, y por otro lado, el Partido Liberal, el Mateo Praxis Agasta. Agasta que ya conocemos del periodo anterior de ese señor revolucionario. Básicamente, como dije, estos dos partidos se van a ir sucediendo alternativamente. Va a haber una alternancia de partidos en que primero va a estar, por ejemplo, el Partido Conservador, después va a seguir el Liberal, después va a ser el Liberador, y va a haber siempre una ese ciclo de intercambiarse uno y otro partido en el poder. Gracias fundamentalmente al propio monarca. El propio monarca con esa prerrogativa, ese poder de prerrogativa que le concedía la Constitución. Como vimos al hablar de la Constitución de la Restauración. Sí, Constitución de 1836. En que concedía esa capacidad de prerrogativa al monarca, prerrogativa que le daba un cierto poder de intervenir en la política. Básicamente, podía disolver o abrir las sesiones del Parlamento, podía hacer que se convocaran elecciones y, sobre todo, tenía la capacidad de ordenar, formar gobierno a un líder u otro de los partidos políticos. Básicamente, esta capacidad que tenía el monarca de pedir y de ordenar a un líder de un partido político que formase gobierno, es lo que va a servir de bisagra y va a permitir esta alternancia consecutiva de uno y otro partido en el poder. Fundamentalmente el sistema es el siguiente. Inicialmente está un partido en el poder, está en el partido del gobierno. Y ya explicamos un poco lo que sucedía cuando un partido, incluso en este momento de la restauración, estaba en el gobierno, que cooptaba todos los órganos del Estado, toda la maquinaria del Estado. Por lo tanto, cuando se cambiaban los partidos que estaban en el poder, también, hay esa escena que ya os comenté, un poco anecdótica, que entraban los funcionarios del partido que había llegado al gobierno y por la misma puerta salían los funcionarios salientes que estaban adscritos al partido que había dejado el gobierno. Y eso va a seguir sucediendo así durante el periodo de la restauración. Cuando está el partido conservador, entran funcionarios del partido conservador en cargos importantes y lo abandonan funcionarios que están adscritos políticamente al Partido Liberal. Y cuando suceda lo contrario, pues va a darse ese cruce de caminos entre funcionarios cesantes y entrantes. Por lo tanto, veis un poco que esto no cambia. La diferencia va a ser precisamente el hecho de que los dos partidos se vayan alternando. Si anteriormente, a la restauración, cuando se quería cambiar el sentido político del partido que estaba en el gobierno, la única manera era dar un golpe de Estado a través de los militares, un pronunciamiento militar, ahora se va a conseguir que estos dos partidos se vayan alternando en el poder sin recurrir al ejército. Esto va a hacer que los militares pierdan poder y pierdan capacidad de decisión en la política. Va a apartar a los espadones de la intervención en la vida política. Y por lo tanto esto va a ser importante también para la estabilidad que va a tener, que va a suponer este periodo de la restauración y lo cual va a permitir también que se lleven a cabo una serie de reformas que van haciendo que el sistema político, social, económico español vaya a ir evolucionando durante este momento hacia instituciones más o menos, de cierta forma, más sólidas, aunque los problemas que va a tener, que ya veremos posteriormente en otras tutorías. Por lo tanto, este poder de disolver las cortes, de convocar las cortes y de nombrar presidentes, lo que se utiliza como bisagra para posibilitar este cambio. Inicialmente, el primer gobierno que estuvo en el poder fue el gobierno de Cánovas, de Cánovas del Castillo, el Partido Conservador, que creo que llegó a estar durante un periodo de 10 años, el gobierno largo de Cánovas. Pero llegado un momento, un cierto momento, Carlos de Bel Castillo y Sagasta decidieron que el Partido Conservador ya había estado demasiado tiempo en el gobierno. Que, por lo tanto, era bueno que hubiera un relevo. Que hubiera un relevo para dar ese aspecto de alternancia, de que no simplemente había un partido que estuviera en el poder rígidamente, que hubiera que volver a esa dinámica de pronunciamiento para removerlo de ahí. Y por lo tanto llegaron a un acuerdo mutuo. De hecho, siempre va a haber este acuerdo mutuo de los presidentes, los dos grandes líderes de esos dos partidos, para articular esa sucesión del poder. Básicamente, Cánovas, después de estos 10 años, voluntariamente dimite, e inmediatamente el rey, con la connivencia de Cánovas y de Gasta, que previamente han acordado esto, ordena formar gobierno una vez que ha admitido Cánovas, a Sagasta. Sagasta llega al poder, forma gobierno y desde el gobierno, utilizando las estructuras del Estado, convoca elecciones y se ocupa, a través de la propia estructura del Estado, de hacer que esas elecciones hagan que su partido gane las elecciones. Amaña las elecciones desde las propias estructuras del Estado y dentro de las propias estructuras de su partido y del partido contrario. Esto se lleva a cabo mediante un sistema muy elaborado que es el llamado sistema de encasillamiento, en el cual Cánovas y Sagasta se ponen de acuerdo en cuáles van a ser los resultados finales de las elecciones y que, por lo tanto, el partido de este momento de Sagasta gane esas elecciones, porque el partido que está en gobierno en su momento es de Sagasta, gane esas elecciones, y pero que, a su vez, el partido de Cánovas, aunque pierda las elecciones, pues tenga una cierta minoría que le permita ser un partido todavía con una cierta poder para que le permita luego suceder al Partido Liberal en el gobierno, cuando éste decida dimitir y el rey de nuevo inicie ese ciclo. Cuando un partido está en el gobierno, como digo, los líderes se ponen de acuerdo en cuáles van a ser los resultados finales y transmiten estos acuerdos verticalmente a los responsables regionales de cada uno de los partidos, para que en cada una de las provincias se den resultados adecuados, numéricamente adecuados, para que, incluso repartiéndose las provincias para cada uno de los partidos, había caciques del Partido Liberal, había caciques del Partido Conservador, pero al final todo hacía que dieran los resultados para que el partido que estaba en el gobierno revalidara a través de las elecciones su demanda. Los responsables regionales, provinciales del partido lo transmitían a sus subordinados y a su vez, jerárquicamente, esto iba descendiendo hasta el ámbito más local, donde estaban los caciques locales. Esas personalidades locales que se ocupaban un poco de recolectar los votos, o bien a través de su propia influencia. Los caciques podían ser grandes propietarios, las llamadas fuerzas vivas, el cura, todos aquellos que podían influir en la voluntad de los votantes y que además pudieran hacerles favores. Era un sistema clientelar. Sí, el cacique, tú le dabas al cacique los votos que te pedía, pero el cacique a su vez, como tenía contactos en la capital de provincia, tenía contactos políticos, podía a su vez pues solucionarte un problema legal que tenías con unas tierras, podía chanchullar para meter a tu hijo o a tu sobrino en un determinado puesto como recomendado, toda esa serie de lazos clientelares que se entretejían en ese mercadeo de los votos. Y si no iba por las buenas, iba por las malas. La propia coacción de estos caciques, recurriendo incluso a matones que robaban las urnas y colocaban otras urnas nuevas con lo que a ellos interesaba. Matones armados a pie de colegio electoral, ya casi amenazando físicamente y mirando mal al que entraba a votar y dándole la papeleta de lo que tenía que meter en la urna. Eso ocurría en el siglo XIX, este sistema de turno de partidos que va a consolidar este sistema tan célebre que conocemos como caciquismo. Caciquismo a través del cual se va precisamente a orquestar ese pucherazo, esa falsificación de las actas, y si no, se podían falsificar las actas. No se podía comprar votos, obligar a los votantes a meter una papelera u otras, ¿eh? Como digo, pues se recurría a la violencia, se secuestraban las urnas, después volvían a aparecer curiosamente con un resultado halagüeño para lo que quería el cacique de turno y punto. Esto teniendo en cuenta además que en estos momentos todavía es un sistema de sufragio censitario. Pero durante el primer gobierno de Sagasta, el último año del gobierno de Sagasta, no se va a tomar demasiada prisa en reponerlo, Sagasta va a reinstaurar el sufragio universal. Pero claro, es un sufragio universal en que todos los ciudadanos pueden votar, pero realmente que está corrompido por este amaño de arriba abajo de todos los resultados electorales. Y aquí tenemos un poco esto ejemplificado en este nuevo, esta caricatura. Ya de nuevo tenemos siempre estas imágenes tan agudas y tan directamente a de huello que tienen los próceres, que eran estamentales, no necesariamente. Había antiguos nobles, había el médico, el pequeño propietario, había un poco de todo. Incluso había algunos profesores de impresión liberales como abogados que, en cierta forma, por sus contactos políticos con el ámbito urbano, pues podían también ejercer de caciques. Obviamente siempre era una clase alta de la sociedad, una clase, en cierta forma, acomodada. A lo mejor no era la alta burguesía más todo, pero eran, pues, en cierta forma, esa clase acomodada que anteriormente pues había sido la única que había tenido la propia capacidad para votar. No era exactamente estamento, porque es una sociedad que teóricamente se basa en la igualdad de todos los individuos. Es una sociedad estamental en la cual se define una desigualdad legal en la que unos son privilegiados y otros no son privilegiados. Por lo tanto, se puede decir que sea estamental. Hay resabios, obviamente. Los Pazos de Ulloa, que nos describe también, pues, Pardo Bazán, de ese antiguo noble en decadencia, pero que también tiene contactos con los liberales de la ciudad, o el Partido Conservador, y por lo tanto también actúa como cacique recolectando votos. Por lo tanto, también hay resabios. En algunas zonas, en Galicia, obviamente, pues, eso es sobradamente conocido. Bueno, pues lo vemos muy bien este ejemplo. Aquí tenemos a Sagasta sobre este embudo, o mejor dicho, aplicando la ley de embudo del sufragio universal, en el cual consigue los resultados que quiere. Y vemos toda esta caterva de uniformados, de interventores políticos que llevan esta carretilla, carretan los votos, llevan las urnas. Incluso veis aquí estos matones armados con estas cachiporras dispuestos, pues, a, si no es por las buenas, es por las malas, a contribuir a esa recolecta de votos a pie de urna y a porrazo. Con lo cual vemos un poco cuál era la realidad de este sufragio universal, de esta democracia representativa. Otro, alusión un poco a este sistema un poco amañado. Aquí tenemos a Sagasta, que le ofrece el pollo, el pavo del poder a la mesa de los conservadores, con Cánovas aquí puesto, y por contraste, a posteriori tenemos a Sagasta comiendo con los miembros del Partido Liberal ese pollo, y a su vez a este conservador pues sirviéndole, incluso dándole esa copa de vino. Y aquí una caricatura del propio Sagasta, caracterizado con esa capa embozada a la manera de un bandido, de un asaltador de caminos, con estas actas electorales, este libro que tenemos aquí, este lápiz para escribir los resultados que le venga a él en gana, y este puchero, que obviamente alude a esa expresión popular, pucherazo, y que lleva claramente escrito aquí elecciones. Con lo cual, caracterizando un poco a Cánovas, casi como esa especie, a Sagasta, como ese salteador embozado para dar lugar a ese fraude electoral. Con todo, como digo, este amaño de las elecciones de arriba abajo, este sistema que hace que se vayan sucediendo los dos partidos, tiene la ventaja con respecto al periodo anterior de que genera una cierta estabilidad del sistema. Es una estabilidad que va a tener su fecha de caducidad, llegará un momento en que el sistema pues ya se vea como un sistema en el cual se van sucediendo estos grupos de poder que son el Partido Conservador y el Partido Liberal, que de cierta forma ya no se reconocen como ideológicamente muy distintos entre ellos, que son básicamente vistos por la población como camarillas políticas de uno y otro sentido, que fundamentalmente buscan sus propios intereses, y llegar a un momento en que sea visto como un sistema, en cierta forma, en decadencia. También esto va a influir la entrada de nuevos partidos en el Parlamento, como por ejemplo el Partido Socialista u otro tipo de partidos, o el peso creciente de los republicanos que va a darse durante la segunda fase de la restauración, que no veremos aquí, dejaremos para otra tutoría. Tenemos previamente un primer gobierno, ese primer gobierno conservador de Cánovas, después un gobierno conservador de Sagasta, y durante el primer gobierno de Sagasta, en 1891, se van a llegar a aplicar una serie de reformas. Cuando está el Partido Liberal en el poder, va a llevar a cabo siempre unas reformas que van a ampliar las libertades civiles y van a ir en el sentido de reformas de tipo progresista en la administración, en la educación y toda una serie de aspectos. Por ejemplo, en el primer gobierno liberal de Sagasta se aprueba la ley de enseñanza que hace que quita a la Iglesia ese monopolio de educación, lo cual va a sentar muy mal por parte de la Iglesia, que hasta esos momentos pues tenía, como digo, como ya comentamos, pues el monopolio de la educación adscrita a determinadas órdenes religiosas. Ahora va a haber una libertad para formar escuelas, va a haber una libertad para crear otros centros de enseñanza, y por lo tanto va a iniciarse pues nuevas iniciativas educativas. Será la época en que a posteriori aparezcan, por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza de Ginés de los Ríos, otras instituciones educativas innovadoras que van a romper ese antiguo monopolio que tenía la Iglesia sobre la enseñanza. Y por lo tanto también van a contribuir a una renovación educativa e intelectual un poco del país. También se amnistía a periodistas que habían sido reprimidos por el gobierno de Cánovas durante ese primer periodo de la Restauración, y se restituyen en sus cátedras y puestos a profesores que se habían destacado políticamente, como el caso más los casos más ejemplificantes puede ser el caso de Emilio Castelar, que vuelve a su cátedra de historia, Nicolás Salmerón, que vuelve a su cátedra de metafísica, de filosofía metafísica en la Universidad de Madrid, pero también Montero Ríos, Ginés de los Ríos, el que posteriormente montará la Fundación Libre de Enseñanza, o Gumersindo Vázquez, de siendo más tirando a conservador, incluso tirando un poco hacia el tradicional. Y también se reconoce legalmente el derecho de asociación y reunión, con lo cual a partir de esos momentos también se abre de nuevo la posibilidad de la aparición de un movimiento sindical y, de hecho, pues la creación del Partido Socialista y posteriormente y del sindicato UGT van a estar vinculados a este. Al mismo tiempo, también la creación de sindicatos tipo anarquista y finalmente la creación de la CNT también van a ser posibilitadas por estas medidas que va a aprobar el gobierno liberal de Sagasta. La novedad es que cuando se da el turno de partidos y entramos en el segundo gobierno conservador de Cánovas, al contrario que sucedía anteriormente, que un gobierno anteriormente a la Restauración, que un gobierno borraba todo lo que había, básicamente la mayor parte de lo que había aprobado el gobierno de signo contrario, lo que van a hacer, tanto liberales como conservadores, fundamentalmente los conservadores, cuando estén en el poder, es mantener toda esa legislación que ha sido aprobada por el Partido Liberal. Por lo tanto, al no anular todas estas reformas que llevaban a cabo los liberales cuando estaban en el poder, esto va a dar una continuidad y va a hacer que poco a poco se vaya reformando la vida social, política y económica, y vaya habiendo una cierta apertura política, educativa, intelectual en España. Por tanto, esto va a generar una evolución que va a hacer que, con el consentimiento de los conservadores, se vayan introduciendo una serie de elementos y que poco a poco la democracia española pues vaya a ir, de cierta forma, desarrollándose a pesar de estar lastrada por ese sistema corrupto que es el del encasillamiento y del amaño electoral. Pero esto, como digo, pues este acuerdo de mantener las políticas del contrario cuando se está en el poder, pues va a ser, va en cierta forma, motivar que haya una cierta reforma, pero sin estridencias. Un momento importante es el año 1800, ¿cuál es el año del segundo gobierno? Perdón, un momento. No recuerdo exactamente cuál es el año de la muerte de Alfonso XII. Alfonso XII está poco tiempo en el gobierno. Está poco tiempo en el gobierno, muere. Bueno, primero muere su mujer, María de las Mercedes, pues se casa con María Cristina de Habsburgo. Y unos pocos años después muere. Muere dejando un hijo de muy tierna edad, el futuro Alfonso XIII, que por lo tanto no puede gobernar. Y por lo tanto, María Cristina de Habsburgo, la segunda regente con el mismo nombre, pues se va a ocupar durante este periodo de actuar como regente. Es una reina que no tiene ningún tipo de experiencia en el gobierno y que por lo tanto no va a jugar ese papel de bisagra que tenía y papel muy activo que tenía Alfonso XII en ese turno de partido. Básicamente, lo que va a hacer María Cristina durante su regencia es dejar hacer a los dos líderes de los dos partidos políticos y aceptar ese sistema que de turno de partidos que previamente ya habían articulado los dos líderes del Partido Conservador y el Partido Liberal. Y esto se va a ver refrendado, y esto es importante, en el Pacto del Pardo. El Pacto del Pardo en el que igual los dos líderes de estos dos partidos se ponen de acuerdo para institucional mantener y asistir a la regente, básicamente gobernar a la regente durante la minoría de edad del rey, la minoría de edad del futuro Alfonso XIII. Resultado del Pardo de Pardo, se instaura definitivamente el sistema de turno de partidos y se termina ese segundo gobierno conservador de Sagasta y empieza el segundo gobierno liberal segundo gobierno conservador de Cánovas y pasamos al segundo gobierno liberal de Sagasta. La propia Pacto del Pardo está pues, esa idea de que ahora yo dejo el poder y tú me sucedes y a partir de ahora lo seguiremos haciendo así regularmente y asistiremos a la gente. Básicamente gobierno. Le diremos a la gente lo que tiene que firmar. Entonces, posteriormente pues van a ir los dos partidos pues ficticiamente a través de ese papel de moderador de la gente ir articulando esa máquina engrasada de sucesión cíclica en el poder en el que yo lo dejo, tú lo coges, yo lo dejo, tú lo coges, tú lo dejo, tú lo coges y cuando cada uno está en el poder amaña elecciones para ganar el partido que ya está en el gobierno. Esto va a favorecer durante el segundo ese periodo, el segundo gobierno liberal, todo se llena de reformas de tipo democrático. La ley del jurado, de nuevo una ley de asociaciones en 1837, la ley de sufragio universal masculino, no durante el primer gobierno de Sagasta, perdón, me he equivocado, durante el segundo gobierno de Sagasta, eso sí, en el último año del gobierno de Sagasta, o sea, espera in extremis, pasó unos cuantos años gobernando sin aprobar el sufragio universal y cuando vio que llegaba el momento de abandonar el poder, sufragio universal. Y un nuevo código civil, con nuevos elementos que van en el reconocimiento de derechos civiles, derechos políticos y libertades individuales. Y también una serie de reconocimiento de determinados derechos sociales. El Partido Social durante este periodo va a conseguir, como digo, integrar alguna parte de los sectores un poco más a la derecha, los monárquicos, algunos progresistas moderados, incluso moderados republicanos moderados, algunos de los demócratas cimbrios que aceptarán accidentalistamente este Estado monárquico y por el contrario, el Partido Liberal, pues aquellos que estén un poco más a la izquierda dentro del sistema, pues no van, en cierta forma, a quedarse. Van a quedar fuera, obviamente, de esta dicotomía conservadores-liberales, aquellos partidos que quedan totalmente al margen. Obviamente, los carlistas, aunque va a haber algunos carlistas que se integren en el Partido Conservador, obviamente, los movimientos de tipo socialista, tanto el PSOE como el anarquismo van a quedar fuera, obviamente. Los partidos nacionalistas que van a ir surgiendo, el llamado regionalismo. Y sí, la monarquía tenía poder protagónico político. Es, en cierta forma, lo que hace pivotar este sistema de alternancia, teóricamente, es el papel del rey. El papel de ahí, en este momento, el papel un poco ficticio de la regente. Realmente la regente lo que hace es firmar y aceptar lo que le dicen Cánovas o Sagasta en ese momento en el poder o en la oposición. No obstante, esto consigue, como digo, dar una cierta estabilidad, consigue que vayan afianzándose una serie de reformas de ampliación de las libertades civiles, democráticas, pero es un sistema que no deja de tener su cierta rigidez. Sistema en el cual se sucede en el poder invariablemente, conservadores liberales, liberales conservadores, y aunque empiecen a aparecer la participación en el Parlamento de partidos como el Partido Socialista, el propio fundador del PSOE, será parlamentario, durante este periodo de restauración, pero estos partidos que están formando parte también de la vida parlamentaria saben que no van a gobernar, que siempre va a gobernar liberal o conservador, conservador o liberal. Y por lo tanto quedan de cierta forma marginados. Están marginados los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos también. El regionalismo gallego nace prácticamente un poco después del catalán. El vasco es un poco más tardío, ya de finales del 19, no tan temprano como el regionalismo catalán o el regionalismo gallego, que nunca, por otro lado, consiguió crear una alternativa política, consiguió presentar una candidatura para presentarse en las elecciones, aunque lo intentó. Algunos sectores del regionalismo gallego intentaron arbitrar una coalición con los republicanos para las elecciones, pero no llegó a cuajar eso, por lo tanto, no tuvo una dimensión política, así adquirió en el caso catalán, y más tardíamente, cuando apareció el PNV en el País Vasco, desgajado de un carlismo muy centrado en los derechos forales, cuando Sabino Arana y otros antiguos carlistas pues renuncian a la fe carlista y a apoyar al pretendiente por oposición a otro modelo que entiende como ámbito de interés no España, sino propiamente el país, pues, con los bancos dados. Y también, como digo, los movimientos que están a la izquierda, el republicanismo, el socialista, los anarquistas o el Partido Radical. El Partido Radical, que en estos momentos pues, veremos posteriormente por cierta importancia con políticos como, por ejemplo, Alejandro Lerroux u otros. Y algunos de estos movimientos, como puede ser el anarquismo, muchas veces van a optar, a veces por la insurrección o bien por el terrorismo. Será muy célebre durante el periodo final de la Restauración, ese terrorismo anarquista, sobre todo en periodos como el llamado el pistolismo, que veremos al hablar de esa segunda fase de la Restauración, que ya marca un poco la decadencia del sistema. Por lo tanto, en principio es un sistema que va a dar cierta estabilidad, va a apartar a los espadones, a los militares, de intervenir en la política. Dejan de ser, curiosamente, los militares, en estos momentos, los líderes de los partidos políticos. Los líderes de los partidos políticos, a partir de estos momentos de restauración, van a ser civiles de distinta formación, con mucha presencia, obviamente, de abogados o de otras profesiones liberales, una formación intelectual, pero van a ser civiles. No va a ser lo que se daba anteriormente a la restauración, en el que los líderes de los principales partidos políticos, por ejemplo PRIN, o por ejemplo Serrano, por ejemplo Narváez o O'Donnell, eran militares precisamente porque los militares siempre eran necesarios para dar ese giro político que tenía como única opción el pronunciamiento. Ahora, en estos momentos, el ámbito militar va a quedar separado de la política. Los militares van a dejar de formar parte y van a dejar de tener influencia en la política. Y la dejarán de tener hasta finalmente el colapso, la decadencia del sistema de restauración, en el cual de nuevo intentarán reemerger los militares intentando salvar el sistema de restauración. Figuras como la de Primo de Rivera, padre, o posteriormente pues ese intento de pronunciamiento que luego dará lugar, por el fallo de ese pronunciamiento, el no es ese conocimiento a un conflicto civil que nos llevará a la guerra civil y posteriormente a la época de la dictadura, la época de Franco. Pero bueno, esto nos queda al margen. Ahora estamos en la primera mitad de la Restauración, cuando el sistema todavía funciona, pero ya empieza a tener sus problemas. Ya empieza a tener sus problemas y estos problemas simbólicamente van a ser puestos al día y van a convertirse en parte de la visión de las élites, de los pensadores, de los escritores, de los filósofos de esta época, a partir de un hecho simbólico que es el desastre de los 98. O sea, pérdida en 1898 de las últimas colonias que conservaba, los últimos territorios ultramarinos que conservaba España, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, por esa derrota militar contra los norteamericanos apoyando a los independentistas del Caribe y de las Filipinas. El problema del independentismo cubano había estado presente, comentamos ya, durante la época del sexenio revolucionario. Habíamos comentado que durante la época de la Primera República había esa triple coyuntura bélica. Por un lado estaban las guerras cantonalistas, por otro lado al norte estaban las guerras carlistas y por otro lado estaba la guerra en el Caribe, sobre todo en la zona de Cuba. Por lo tanto, era un conflicto que estaba latente. Estaba latente que cada cierto tiempo rebrotaba y que no estaba totalmente solucionado. Había, no obstante, en estos momentos, dentro independentistas, los nacionalistas cubanos en estos momentos, la postura mayoritaria no era a favor del independentismo, era fundamentalmente a favor de la concesión de una cierta autonomía política, de un régimen de autogobierno que le diera cierta capacidad de participación a esas clases altas, a esa burguesía criolla que, en cierta forma, era la que tenía el poder político y, en cierta forma, controlaba la sociedad en ese aspecto social y económico, pero que no tenía influencia en el gobierno de esos territorios ultramarinos. Y lo que pedía esa burguesía era precisamente un cierto autogobierno. No dejaba de haber también sectores que estaban a favor de soluciones más radicales de tipo independentista, separarse completamente de España, pero que en esos momentos, como digo, eran todavía minoritarios. No era, de momento, un sentir mayoritario, un independentismo per se. Había más bien un régimen autonomista que evocaba también ese intento de esa primera constitución de la República, que no ya se había llegado a aprobar, que planteaba ese Estado federal y incluso le concedería a Puerto Rico, Cuba y Filipinas ese estatus, esos estados federados en esa hipotética federación. Por eso quería, en cierta forma, una forma de autogobierno. Forma de autogobierno que era, en cierta forma, lo que pedían también, por ejemplo, en el caso español, del regionalismo catalán, o el regionalismo gallego y posteriormente también, de cierta forma, el vasco, que siempre con un sesgo un poco más de oposición marcada, casi étnica, casi racial, hacia lo español y hacia lo castellano, que entiende como Sabino Arana, en cierta forma, un poco, una forma un cierto etnicista, tenía un poco de repelús hacia los maquetos y a todo lo que no fuera puramente vasco desde el origen de los tiempos. Pero bueno, eso era un sesgo que tenía el PNV inicialmente, porque, como digo, pues tenía ese sesgo de origen tradicionalista y muy vinculado a esa ideología conservadora, ultra conservadora del tradicionalismo y vinculada a ese aforismo. De hecho, el PNV, nosotros en castellano lo entendemos como Partido Nacionalista Vasco, pero las siglas en vasco originales del PNV no son Partido Nacionalista Vasco, son Dios y la Ley Vieja. Dios y la Ley Vieja. La Ley Vieja, obviamente, son los foros, los derechos forales. Que básicamente es una reformulación del antiguo eslogan carlista, que era por Dios, por la patria y el rey. Aquí la patria queda eliminada porque no es España, es esos derechos forales, la Ley Vieja, Dios sigue siendo el elemento central de esa concepción teocrática y queda excluida la monarquía. Nos separamos ya totalmente de Carlos María de Isidro, abandonamos el carlismo y nos definimos un nacionalismo vasco con unas mismas consignas ideológicas, pero apartado de esta adscripción monárquica. Bueno, dejando un poco esto. Por lo tanto, estaba latente el problema, había distintas sensibilidades y hubo incluso intentos de llegar a un acuerdo con los nacionalistas cubanos y puertorriqueños. Un intento, la llamada Paz de San Juan de 1878, que se llegó a un armisticio y se perdonó a los que se habían sublevado contra España, y se le dio la promesa a los revolucionarios cubanos y puertorriqueños de que se harían una serie de reformas para conceder una cierta autonomía a Cuba y Puerto Rico. Finalmente, esto no llegó a realizarse. ¿Por qué? Porque aquí se mete, de repente, aparte de la propia lentitud de esos momentos de la administración española en articular esas posibles leyes que permitirían esa autonomía, se mete también el intervencionismo de Estados Unidos, que quiere hacerse con esos enclaves en el Caribe. De hecho, la primera opción que tiene Estados Unidos es, como había hecho con otros territorios, como por ejemplo había hecho con Alaska, que se lo había comprado a Rusia, es comprar Cuba y Puerto Rico a España. Le ofrece dinero por Cuba y Puerto Rico. España rechaza esta propuesta de compra a Estados Unidos y finalmente Estados Unidos va, ante este rechazo, a optar por apoyar a los independentistas cubanos, puertorriqueños y filipinos para, de facto, hacerse con el control. Si no, ya bien directamente, sí, a través de un cierto protectorado que ejercería sobre esas repúblicas independientes que se formarían posteriormente de la independencia. Sagasta se negó, como digo, en 1879 a la compra de esas colonias ultramarinas por parte de Estados Unidos. Hay un intento de hacer una constitución para Cuba y Puerto Rico. Hay una serie de reformas para dar un cierto grado de autonomía y ciertas concesiones a los rebeldes filipinos, pero en 1898, un año después, ocurre el casus belli que va a utilizar Estados Unidos para entrar en guerra con España y ponerse a todo su aparato de su marina de guerra con acorazados metálicos que han ensayado ya durante su guerra civil. La guerra civil norteamericana fue la primera en la que utilizaron barcos acorazados, barcos metálicos acorazados, enfrentándose a otros barcos que cañoneaban e intentaban evitar el hundimiento con el blindaje de esos barcos, mientras que la Armada Española todavía era una armada que funcionaba con barcos de madera. Por lo tanto, veis un poco la diferencia tecnológica que hay con respecto a ambas marinas. También tropas que van a ayudar a los rebeldes cubanos y puertorriqueños, los mambises, a enfrentarse a las tropas españolas durante la guerra. Y todo esto va a decantar, después de una gran batalla naval en que finalmente el almirante Cabrera es derrotado ante la imposibilidad de luchar tecnológicamente contra una escuadra que es superior en su tipo de armamento. Obviamente, barcos de madera contra barcos acorazados, blindados, con blindaje metálicos y con una potencia de fuego mayor, pues va a llevar a esa derrota, de esa honra sin barcos frente a barcos sin honra, que dijo posteriormente el almirante Cabrera. Esa frase mítica, esas típicas frases arquetípicas. El hundimiento en Maine es un casus belli, que básicamente es una excusa. El Maine era un barco norteamericano bastante chopolo que estaba que no estaba en demasiado buenas condiciones. De hecho, estaba en el puerto de Cuba para unas reparaciones. Y no se sabe cómo, si accidentalmente o no tan accidentalmente, para intentar crear un motivo de falsa bandera y que Estados Unidos entrara en guerra, el Maine se incendia y se hunde el propio puerto de La Habana. Esto genera un gran escándalo en Estados Unidos. La prensa amarilla, un magnate de la prensa que era el célebre Robert Hertz, multimillonario magnate, primero heredero primero de unas minas, si no recuerdo mal, de oro, de petróleo, o unos pozos petrolíferos, que luego se va a dedicar a la prensa, y que tenemos satirizado en la película de Orson Welles, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una parodia muy directa, de incluso en los gastos suntuarios un poco delirantes, de ese ciudadano Hearst, que fue una parte muy importante en la campaña, la opinión pública norteamericana, para inclinar definitivamente al pueblo norteamericano a favor de esa declaración de guerra a España. Fueron Hearst y otro magnate de la prensa amarilla, de la prensa amarillista norteamericana, que actualmente es muy conocido porque da nombre a un premio, un prestigioso premio periodístico, que es el premio Pulitzer. Pues Pulitzer y Hearst fueron los grandes magnates de la prensa, básicamente por su labor la prensa amarillista, que tuvieron sus diarios, y sobre todo durante este periodo, llevando un poco al paroxismo un poco el sentir de indignación del pueblo norteamericano, y dando esa imagen de que esto había sido un atentado provocado por los españoles y que esto había sido una conspiración y por tanto Estados Unidos tenía que responder y entrar en la guerra. Bueno, finalmente Estados Unidos entra en la guerra, vence a España. Y finalmente, en París, se firma la paz, en octubre de 1898, que supone la pérdida de Cuba y Puerto Rico y también de Filipinas. Cuba y Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que posteriormente pues entrarán en cierta forma en esa especie de régimen tutelado, en el que cierta forma van a ser, en cierta forma, si bien no colonias de Estados Unidos, aunque Puerto Rico sí que está en una situación prácticamente colonial, tiene ese estatus un poco extraño de Estado libre asociado, que no forma parte de Estados Unidos, pero tampoco es independiente, que los ciudadanos hace algunos años se anuló, por ejemplo, detalles como que el pasaporte puertorriqueño ha dejado de existir. A partir de esos momentos, los ciudadanos de Puerto Rico no podían optar a tener un pasaporte para desplazarse por el mundo, tenía que necesariamente viajar con pasaporte norteamericano, con lo cual marcaba un poco esa dependencia de Puerto Rico, y de cierta forma también intentó hacer eso también con Cuba. De hecho, los intereses norteamericanos en Cuba van a ser prácticamente, esta revolución cubana, pues omnipresentes en la isla, va a ser una de esas especies de figura arquetípica de repúblicas bananeras, en que las grandes compañías multinacionales norteamericanas pues tienen el control de amplios sectores de la economía, del juego. Un poco, si veis El Padrino 2, pues también el desembarco de los grupos mafiosos vinculados a los casinos, al entretenimiento, que van a hacer un poco su agosto, como habían hecho en Las Vegas, asociada con ese estatus especial, en toda la isla de Cuba, vinculado pues a esos casinos, al entretenimiento, a los cabarets, y van a hacer limpiar un poco su dinero y sus negocios ilegales, por lo tanto. Por lo tanto, van a mantenerse un poco ese estatus. Lo mismo en Filipinas, va a mantener su estatus subordinado, de cierta forma, Estados Unidos, a que finalmente se libere un poco. Pero el hecho de que en Filipinas actualmente se hable inglés y no castellano indica ya la fuerte influencia política, pero también cultural, que va a tener a posteriori Estados Unidos en el devenir de la Filipinas hasta prácticamente la actualidad. Y por lo tanto, ese patio es una primera injerencia en ese patio trasero que siempre posteriormente ha definido Estados Unidos, que siempre habla de que tiene una política aislacionista, que ellos solo miran por sus propios intereses internos, pero que esos intereses internos también consideran que son los intereses de sus vecinos. La intervención, cuando el patio trasero se revuelve, pues Estados Unidos siempre suele ser bastante típica en todo el continente americano, tanto Centroamérica como América del Sur. Y empieza un poco en estos momentos, en el que se convierte esa doctrina de América para los americanos, de Monroe, realmente en América para los norteamericanos. Y esto, como digo, va a generar en el contexto español, por lo menos de las clases más cultas, un gran impacto. Digo las clases más cultas porque, por ejemplo, si leemos autores de la época como Pío Baroja, en su novela, por ejemplo, El Árbol de la Ciencia, describe ese día después de la pérdida de las colonias, en el que el personaje dice que realmente en la calle parecía como si no pasara nada. Él estaba conmocionado, pero realmente la gente seguía viviendo como si se manteniera ajena a ese, a esa crisis, a esa decadencia que ejemplificaba la pérdida de lo que quedaba, lo poco que quedaba del Imperio Español. No sé si realmente tuvo esa percepción de aquí no ha pasado nada, que la gente vivía un poco al margen, fue tan general como consideraban esta generación de intelectuales que se van a definir en estos momentos como regeneracionistas, también la llamada generación del 98, y que va a ser un movimiento regeneracionismo que como a reacción a este momento crucial, a este momento del 98, no tanto al momento del 98 como de este, como símbolo de una decadencia de España. Y ellos entienden que España, en cierta forma, ha perdido sus colonias por una decadencia del propio sistema español. España es un país atrasado, no solo en lo económico, en lo político, sino también en lo intelectual, científico, y por lo tanto hay que regenerar, hay que renovar y hay que modernizar España. Hay que modernizar España y, por lo tanto, convertir España a través de un cultivo de una propia identidad nacional centrada en Castilla, pero también de una mejora intelectual, de una cierta actualización con respecto a lo que se está haciendo en otros países europeos para regenerar, dar una nueva vida a ese cuerpo un poco mortecino en descomposición que es esa España que ha salido de ese pasado imperial de forma más bien poco. Y va a haber autores que van a escribirse a este movimiento regeneracionista que va a ser, de cierta forma, una corriente de pensamiento, una corriente intelectual que va a permear prácticamente a todo el espectro político. Prácticamente tendremos regeneracionistas que están situados a la izquierda como otros que estén situados en puntos de vista conservadores o incluso de tipo tradicionalista, pero que van a adoptar estas ideas de que es necesaria una regeneración de España, que es necesaria una renovación de España, que es necesario reconstruir una España nueva en base a la identidad que ya posee España, pero pero eliminando esos elementos de atraso que han lastrado y han llevado a la decadencia de España. Tenemos por autores muy distintos, por ejemplo, este autor que tenéis aquí, con esta barba tan decimonónica, es por ejemplo Joaquín Costa. Joaquín Costa va a ser un jurista que va a tener un gran protagonismo como agitador intelectual, pero al mismo tiempo también como teórico del regeneracionismo. Costa va a tener una extensa obra, con obras como tenéis aquí, por ejemplo, esta obra, Oligarquía y Caciquismo como forma actual de gobierno de España, en el que va a hacer precisamente una crítica al sistema de caciquismo que favorecía el turno de parto. Y por lo tanto va a hacer una crítica muy dura, va a plantear una crítica muy violenta. También va a plantearse problemas sociales, como por ejemplo la defloración, en obras como La Rural de la Patria, en la cual acuña esa célebre frase que suele utilizar bastante en los telediarios, de que hace años una ardilla saltando de una punta de árbol en árbol podía recorrer la península ibérica de punta a punta. Esta frase, que normalmente suele referir a los romanos ya decían, pues no lo decían los romanos, lo decía en El Árbol de la Patria, ese discurso escrito por Joaquín Costa precisamente para solventar un problema que era el de la desforestación y la puesta en cultivo de algunas zonas que se habían visto afectadas por una desertificación, como por ejemplo. También hay campañas de reforestación, como por ejemplo tenemos en Galicia el Monte Aloya, que era un monte pelado por la tala de madera que en el siglo XIX, a principios del XX, pues se va a reforestar. Muchas de estas iniciativas en distintos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito intelectual, van a influir. Escritores como, por ejemplo, Pío Baroja, esa generación del 28 que tenéis aquí, políticos de uno y otro signo del Partido Liberal, tenemos a este señor que tenéis ahí en la Plaza del Cantón, pues estatua, Canalejas, nacido en Ferrol, y por lo tanto tenéis ahí su estatua como gran hombre político que fue presidente de este periodo de la Restauración, y en el otro lado, en el ámbito del Partido Conservador, pero también ha escrito ideas regionales feministas, tenemos a Maura. A Maura, como un régimen nacionalista, pero de signo conservador. Filósofos como por ejemplo Ramiro de Maeztu, que tenéis aquí, de signo más bien conservador, incluso tradicionalista, incluso pues en cierta forma algunos descendientes políticos de Maeztu pues terminan derivando incluso hacia el falangismo. O científicos que también son un poco resultado de esa renovación intelectual que va a suponer la entrada de una enseñanza no necesariamente eclesiástica, ese intento de renovación intelectual y científica del país, que va a dar lugar a figuras como Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, científico, que en sus momentos pues va a convertirse en un científico de nivel internacional, premio Nobel, el primero que descubre cómo empieza a funcionar el sistema cerebral, con su estudio sobre las neuronas, y que se ascribe también esa corriente de intelectuales regeneracionistas que quieren buscar una España nueva a través de la reforma de las costumbres, de la reforma de la política y un progreso del sistema científico español. Por lo tanto, van a estar así. Y intelectuales también tan inclasificables como Ramón de Valle Inclán. Ramón de Valle Inclán, que oscilará desde un dandismo con nostalgia del antiguo régimen en sus sonatas de estío, a prácticamente posturas a favor del socialismo, por ejemplo, en obras como Luces de Bohemia, en la que directamente pues, se posicione casi como afín a movimientos socialistas. Por lo tanto, tenemos una diversidad de autores en otro sentido que, desde una ideología política o la otra, van a compartir un sentimiento de decadencia y una necesidad de regeneración de España que va a marcar, de cierta forma, el giro simbólico que va a marcar un poco, que va a poner ese año de 1998 como lo que va a dividir el primer periodo de la Restauración, el periodo en que todavía la Restauración va bien, con respecto al segundo periodo de Restauración, en el cual la Restauración empieza a funcionar mal y el turno de partidos empieza a tener problemas, y que básicamente pues va a ser protagonizado por la llegada al poder, ya con su mayoría de edad, de Alfonso XIII. Alfonso XIII, que querrá ser un monarca que tenga de nuevo recuperar un papel de intervención directa en la política, y todo eso, junto a otros problemas sociales, económicos, la agitación creciente del obrerismo, el peso del mayor creciente del republicanismo, va a generar toda una situación que veremos cuando tratemos en otra tutoría ese periodo de la segunda parte de la Restauración, ya con ese reinado de Alfonso XIII. Se llamaba Alfonso XIII, la consiguiente dictadura de Primo de Rivera padre, de general Primo de Rivera, y posteriormente por el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera como intento regeneracionista de salvar el sistema de la Restauración, va a llevar a la Segunda República y después ya lo que veremos a posteriori, pues toda la guerra civil y toda posteriormente, si nos da tiempo, pues ese gobierno franco. El próximo día, terminado ya este periodo del sexenio democrático y el gobierno de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, daremos de nuevo salto hacia el contexto internacional y hablaremos de la revolución industrial. La revolución industrial, y una vez que en esa tutoría que tenemos después de Navidades, hablemos de la revolución industrial, acto seguido continuaremos en siguientes tutorías con el colonialismo, algo que va a estar muy vinculado a esta segunda revolución industrial, y finalmente volveremos al contexto español y después ya hablaremos una cuarta tutoría de una de las causas que va a ser de este periodo y sobre todo de las tensiones que va a generar, entre otras cosas, el colonialismo de las potencias europeas, que va a dar lugar a la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, que ya veremos un poco más adelante. Pero bueno, ahora cerramos aquí. Nos veremos en ese día de última tutoría que tenemos antes del examen, después de las vacaciones de Navidad, en la que hablaremos de la revolución industrial. Espero que me dé tiempo, aunque a lo mejor tendré que hacer un pequeño sprint, a dar toda la segunda revolución industrial y dejar para después el tema del colonialismo. Buenas tardes, bueno, buenas noches ya, buena semana, felices fiestas y nos vemos después de Navidades. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Bueno, veo algunos comentarios por aquí. ¿Influyó España sobre el movimiento político en Cuba? Intentó, como digo, en esa, y sobre todo a partir de ese intento de constitución para Cuba y Puerto Rico, esas concesiones a los filipinos y esa paz de Fonjón, arbitrar una solución al conflicto con los no nacionalistas del Caribe y de Filipinas. Pero no llegó a finalmente a buen puerto este intento de solucionar la cuestión. El movimiento entiendo que quieres decir regeneracionista. En Cuba realmente no hay un movimiento regeneracionista. Lo que hay es un movimiento autonomista e independentista. Hay un movimiento nacionalista cubano. En paralelo, como digo, al mismo movimiento de tipo autonomista o independentista, que por ejemplo, sobre todo en el caso vasco. En el caso vasco, pues hay un cierto cuño más nosotros con nuestras antiguas leyes forales y que el Estado español nos meta en... Sin llegar a plantear la independencia, que no sé si la planteaba Sabino Arana, pero casi como su pequeño reino de taifas con su legislación foral y su autonomía fiscal, independientemente del resto de España. Y lo que hay en el regionalismo que se desarrolla en Cataluña e intenta desarrollarse en Galicia, es un intento de buscar una cierta autonomía. Hay la antigua reclamación que había aparecido también durante la época de la Primera República, de un cierto, lo que en ese momento se llamaba el provincialismo, de un cierto autogobierno. La Primera República, por los problemas que tuvo, no pudo, de hecho, pues dar cabida a estas reclamaciones de autogobierno en Cataluña y en Galicia. El País Vasco todavía seguía ahí enquistado en el carlismo, por lo tanto, quedaba un poco al margen. Y después del fracaso de la Primera República, pues tanto en Cataluña, primeramente, poco después, pero casi simultáneamente, muy pocos años después, casi por contagio, en Galicia y en Cataluña van a aparecer movimientos que se van a definir por oposición al antiguo provincialismo, ese primitivo nacionalismo de reclamación de esa identidad provincial para toda Galicia, para toda Cataluña, que era resultado de esa división provincial que había hecho que administrativamente desapareciera Galicia y desapareciera Cataluña y que solo quedaran las provincias que lo formaban, la formaban territorialmente. Y que ahora, después de, durante el periodo de la situación, se va a plantear la necesidad de convertirse en un movimiento autónomo. Crear las bases para un cierto movimiento nacional que reclame esa autonomía a través de la participación política. Los catalanes van a conseguir articular incluso partidos políticos que van a presentarse a las elecciones, partidos de adscripción regionalista. En Galicia va a quedar esto reducido más bien a la agitación intelectual, que también se daba en el caso catalán, ese movimiento cultural que era la Renaixencada, que el renacimiento, que es un poco también el mismo término que utilizamos en Galicia, el resurgimiento, el resurgimiento. Veis un poco el paralelo que hay entre términos, regionalismo, regionalismo, Renaixenca, resurgimiento. Hay un poco esas ideas. Hay un movimiento de reclamación política de la identidad catalana, de la identidad gallega, de la cultura gallega, de la lengua gallega o de la lengua catalana, y también va también de la mano de un intento de articular una alternativa política. Los catalanes lo van a terminar consiguiendo. En el caso del regionalismo gallego, va a haber ciertos intentos, sobre todo después de que en 1890 Sagasta reinstaure el sufragio universal. De hecho, va a haber un primer intento presentando dos candidatos regionalistas al Ayuntamiento de Santiago. Va a salir uno solo de ellos. Y va a haber incluso en las siguientes elecciones generales un intento de llegar a un pacto para ir en una lista en una lista de coalición con el Partido Republicano. Pero al final esto no va a triunfar, porque dentro del regionalismo gallego hay distintos sectores políticos. Hay, por un lado, liberales de tipo progresista, pero de adscripción demócrata. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Murguía. Algunos de ellos con ideología republicana, como el archivero de sus momentos del Archivo del Reino de Galicia, Martínez Salazar, que también forma parte de ese grupo en torno a Murguía, pero también hay otro sector de republicanos federales, centrado sobre todo en otro líder del regionalismo, que es Quiroga, Pereira tiene su cierto núcleo de ese partido federal, también con una adscripción regionalista. Pero también, junto a todas estas dos grupos, el otro gran grupo, junto al grupo liberal demócrata de Murguía, es un grupo de adscripción carlista y tradicionalista que tiene su principal representante en Alfredo Barra. Y aunque, de cierta forma, dentro de este movimiento regionalista van a intentar hacer causa común para defender los intereses de Galicia, cuando llegue la necesidad de articular alternativas políticas, van a chocar. Porque los liberales tienen una visión de cuál es el futuro de Galicia, que contrasta con la visión antiliberal que tienen los tradicionalistas de Brañas, y que a su vez abominan del republicanismo federal de los de Pereira. Por lo tanto, va a ser imposible, fundamentalmente por el voto de los tradicionalistas, esa lista de coalición entre regionalismo y republicano, y por lo tanto nunca se va a llegar a definir una alternativa regionalista en el plano político, como se va a ocurrir en Cataluña. Esto hará que finalmente no aparezcan partidos propiamente nacionalistas en Galicia hasta prácticamente inicios del siglo XX. Los primeros partidos como LITI, la Orga y otros partidos, hasta que finalmente aparece el partido galleguista. El Partido Galleguista, que a mí sea un partido de totum revolutum, estarán conservadores católicos junto a posturas de tipo más bien socialista o incluso comunista o liberales demócratas a viejos tiempos. Con lo cual, es un fenómeno un poco más tardío, precisamente por esos problemas que va a tener el regionalismo gallego para coagularse en una alternativa política, al contrario de lo que va a suceder en Cataluña o al contrario de lo que va a suceder en el País Vasco, que tiene un origen mucho más tardío, a finales del siglo XIX, no es tan temprano como el regionalismo en Galicia, pero que va a tener más éxito y va a tener más representación política porque va a constituirse como si una alternativa política, como un partido propiamente dicho. Y ya me he ido. Estos temas de historia política, a veces, como he tenido que trabajar con ellos para algún artículo, a pesar de que mis intereses van por otras ramas, pues a veces me tiendo a extenderme un poco. Espero que no os haya sido un poco tensa y un poco pesada la explicación. Nada más. Espero que no tengáis más dudas. Porque si no, tenéis el riesgo de que me empiece a liar y os dé otra hora de clase así sin querer, como el otro día. Bueno, nada, buenas tardes, buena semana y felices fiestas. Nos vemos después de Navidades. Muchas gracias.